Centenario del Auditorio Nacional.
Voy a pedirle a la luna.
La noche es cabrona.
4 de noviembre. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster
o en las transmisiones en vivo de W Radio.
Ya, que le abres paso a lo evidente.
Gran Sur, la noche es cabrona.
Vamos a gritar por el amor.
W Radio invita. Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 5, aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Nos eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, la represión, la guerra, la opacidad, el espionaje.
En México, el ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Tenemos que continuar con nuestra vida de manera normal, que vamos a mantener una vigilancia permanente.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 4 de octubre del 2022. Nuevamente, ¡a qué mañanita, mi querido Javier Risco! ¡Buen día!
¡Buen día, mi querida Gaby! Sí, ya llegamos a las 9 de la mañana, la hora de los jefes y la hora de las jefas. Cuéntenos qué tan... Bueno, si van despertándose, nosotros les vamos a contar bastante ahorita, porque hemos tenido un programa de aquí para allá desde las 6, desde las 7, desde las 8. Y bueno, pues gracias a los que nos acompañan y sobre todo que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, mi querida Gaby. A la gente, varios mensajes ahorita desde Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros ya desde muy temprano. Varios mensajes, un par desde Los Ángeles. Así que bueno, es un poquito más temprano por allá.
Sí.
Así que saludos a toda la gente que anda en Los Ángeles escuchando Así las Cosas, mi querida Gaby.
Así es. Y bueno, pues gracias de verdad por acá, mi querido Miguel Acosta. Un abrazo, por supuesto. Jorge Andrés Rebollar, que anda desde tempranito. Juanito RGB también, muchísimas gracias. Rodolfo Flores Reyes dice, a todo trapo como a toda vela. A todo lo que da el barco, se entiende. Ay, pero pues a la vela no le dices trapo.
Nadie.
No, nadie. Rodolfo, no te la creo. No. A todo trapo tiene que venir seguramente de otro lado. Pero bueno, en fin, muchísimos comentarios, por supuesto. Gracias. Ah, dice Miguel Acosta, confirmo que Francisco Javier tiene un manejo impecable de lenguaje. Según la RAE, acepciones de a todo trapo, a todo meter, conducir a todo trapo, reír a todo trapo, con todo lo necesario, con lujo, vivir a todo trapo. Y también dice a toda vela, pero yo, es que a la vela, ¿quién le dice trapo a la vela?
Exacto, bueno, ya aprendimos algo el día de hoy.
Aprendimos algo.
Así que yo la voy a adoptar. Yo voy a adoptar
a todo trapo, porque ya me gustó. Bueno, una mañana con muchísima información. Hoy hemos estado hablando, tuvimos ahí una conversación con el senador Ricardo Monreal Risco, porque el día de hoy se prevé un debate intenso en el Senado de la República. A partir de las 11 de la mañana.
Bueno, ojalá haya un debate intenso y no se trate de senadores que se esconden, senadores que se van a comer y no regresan, que uno le dio diarrea, que ahora sí a uno lo convencieron, que uno salió de un partido y se fue a otro de manera sorpresiva. Entonces, ojalá haya debate.
Mira, yo creo que lo que hemos visto en el Senado de la República es que suelen darse buenos debates, a diferencia de pronto de la Cámara de Diputados. Creo que en el Senado de la República, por lo menos, hemos visto recientemente que hay buenos debates. De eso a lo que se termina aprobando, pues ya veremos, ¿no? A ver quién tiene o no tiene los votos. Estamos hablando.
Hoy es un día importante.
Sí, estamos hablando de el dictamen para ampliar hasta 2028 la presencia militar en las calles, que se discute el día de hoy en el Senado de la República.
Y como y ya justo le preguntaste tú, ¿no? Sí. A Ricardo Monreal si tenían los votos el día de hoy. Si le daba a Morena la aprobación de esta nueva iniciativa ahora planteada desde el Senado, y esto fue justamente lo que te contestó.
Sí. ¿Los votos los tienes para hoy? ¿Los tienen los votos?
No puedo asegurarte, okay, porque eso sería no solo jactancia falsa, sino un exceso. No lo sé, porque estoy en la construcción. Anoche salimos muy tarde, todavía individualmente con legisladores, porque hay grupos parlamentarios que han decidido no acompañarla como esté, no la acompañan como esté, no importa lo que pongamos, simplemente van a votar en contra, y eso yo lo respeto, pero me dificulta más el trabajo como coordinador de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero siempre soy optimista, sin exagerar, y sin que yo pueda en este momento garantizar y decirle al auditorio, ya está construida la mesa calificada. No, mentiría.
Mentiría.
Sí. Pues vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y bueno, también hoy tempranito Mauricio Meshulam nos explicó si tendría o no que preocuparnos este misil que lanzó Corea del Norte el día de ayer y que voló por encima de Japón. A los que preocupó sin lugar a dudas fue a los japoneses. Pero si tendría que preocuparnos al resto del mundo, y como bien nos decía, bueno, pues hay que estar atentos porque viene una escalada, digamos, ¿no? Ya llevaba un rato Corea del Norte haciendo nuevamente pruebas con misiles. Este fue particularmente importante porque lo lanza por encima de Japón y hay que ver si no llega también a pruebas nucleares. Y Javier, en este momento estoy viendo un reportaje muy interesante en CNN. ¿Por qué? Bueno, porque siguen las protestas en Irán y también ya Irán está restringiendo el acceso a Internet, ha bloqueado algunas de las plataformas de redes sociales precisamente para tratar de contener estas protestas que se están dando por allá, pero la verdad es que las protestas siguen y siguen y siguen. Y una felicitación muy grande a mis amigas y colegas de Opinión 51, este portal de columnistas y articulistas mujeres, porque el día de hoy pues prácticamente lo dedican a las voces de las mujeres de Irán. De verdad, vale muchísimo la pena. Ahí se los recomiendo. Y también les decía yo ayer, esta serie que pude ver el fin de semana en HBO, una serie que se llama Rehenes y que habla de cuando tomaron allá en Irán la embajada de Estados Unidos.
Ah, sí, vi tu Twitter. Vi tu tweet que justamente...
Sí, a mí me gustó mucho. Es documental, es una serie documental. Cuando cae el Shah de Irán y llega el Ayatollah Khomeini, y bueno, pues toman la embajada de Estados Unidos. 444 días estuvieron ahí a los rehenes de esta embajada de Estados Unidos. Vale mucho la pena. Entiendes también mucho de lo que hoy sucede, ¿no? De una sociedad iraní pues muy hecha para adelante, muy occidentalizada, que le molestaba la corrupción del Shah, que le molestaba también la censura, las pocas libertades, y que bueno, pues terminan cayendo en un régimen islámico, religioso, represor, más represor todavía de las libertades, y bueno, pues hoy un poco estas protestas que estamos viendo. Así que por ahí hemos ido esta mañana, Javier, y por supuesto atentos a todo este debate que se ha dado en la mañanera, señor, con el espionaje o no espionaje, ¿no?
Sí, por supuesto, como la periodista Nayeli Roldán de Animal Político, bueno, fue a preguntarle directamente al presidente sobre lo que sobre lo que publicaba, lo que dio a conocer el día de ayer R3D, la Red por los Derechos Digitales, en donde se presentan las pruebas de cómo entre 2019 y 2021 la Secretaría de Defensa Nacional espió y infectó los dispositivos de dos periodistas, incluido Ricardo Rafael, alguien de Animal Político, y también de un defensor, de un activista. Entonces, bueno, se le preguntó directamente y, bueno, vamos a escuchar parte de lo que le contestaba justamente el presidente sobre una posible denuncia. Ya escuchamos hace algunos minutos pues toda la conversación entre Nayeli Roldán y el presidente López Obrador. Al final, el presidente decía, bueno, pues presenten una denuncia si tienen las pruebas. Vamos a escucharlo.
En 2017, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores. Se puso una denuncia y, sin embargo, estamos en 2022, 3 años también de esta nueva administración, y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. ¿Cómo creer, digamos, que esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus?
¿Les puede dar una información el Ejército hoy o mañana? Sí, sin ningún problema.
¿Y también podemos entregarle las pruebas, presidente?
Sí, sin ningún problema. No tenemos nada que ocultar. No somos iguales, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia. Llevo desde el 88, seguido, vigilado, espiado, tengo constancia de eso.
Bueno, pues parte de lo que sucedió esta mañana, y de verdad, gran trabajo de Nayeli Roldán, le mandamos un abrazo, como gran trabajo ha hecho también nuestra querida Rocío Jardines cuando le ha tocado preguntar, porque pues se podrán imaginar que no es fácil pararte ahí y preguntar y sostener sobre todo las preguntas. Y sí, dice María Martínez, tienes toda la razón, dice, también la película de dibujos animados que es espectacular, Persépolis, habla sobre el régimen en Irán, y yo te diría, una María, joya, ¿eh? Que una además joya. De la película animada, previo hay un libro, hay un cómic, pues, que es extraordinario. Primero son dibujos, digamos, y luego ya se hizo película, y es una joya, completamente de acuerdo. Javier Risco, cambiemos radicalmente de tema porque ayer, pues, una noticia triste, Javier.
Así es, leo la nota de Daniel Alonso en el diario El País y dice, el poeta David Huerta ha muerto esta mañana a los 72 años debido a una insuficiencia renal, una nota firmada el día de ayer. Según ha confirmado su esposa, la también escritora Verónica Murguía. El poeta mexicano se declaraba hijo de la generación del 68, el movimiento estudiantil popular que quiso democratizar al país. Su compromiso con la sociedad mexicana no desapareció nunca y le hizo ensayista y nombre frecuente en las páginas de los periódicos. Y ayer vivimos la cantidad de mensajes, de descripciones y de, hay que decirlo, de un lamento generalizado por parte de toda la sociedad, de la cultura. Iluminado, decían, un ser luminoso que siempre estuvo comprometido con los problemas de la sociedad mexicana. Pero para hablar un poco más justamente del poeta David Huerta, está nuestro querido Jorge Fernández en la línea. Querido Jorge, qué gusto escucharte, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Risco, y un beso para Gabriela.
Querido Jorge, un abrazote.
Esta ocasión tan triste, qué inmensa tristeza. Que sí. Bueno, agradezco la oportunidad para que en estos minutos las personas que no hayan leído a David Huerta lo hagan inmediatamente y que las personas que ya lo habían leído lo vuelvan a leer.
Sí, fíjate que estaba viendo tu timeline y escribías ayer, Jorge, dice, descansa David, que me salvaste la vida. Y de verdad es que me pareció pues muy importante, además viniendo de alguien como tú, que sabe lo que importan las palabras. A ver, preséntale un poco a quienes nos escuchan, quién fue David y sobre todo quiénes son sus letras,
te salvó la vida, ¿sí?
Bueno, la explicación de esa frase está en el artículo que publiqué en El País, porque yo no soy anónimo, pero seré siempre alcohólico. Y en la primera descalabrada en donde me quedé sin hogar, el que me salvó la vida fue David y un puñado de arcángeles que convocó él para enseñarme el sendero de una manera de vivir diferente a la que yo llevaba, y a mucha honra llevo 21 años sobrio, siguiendo la sombra de David y de tantos otros. Y David Huerta, a ver, en primer lugar fue el hijo de Efraín Huerta, que para los guanajuatenses es nuestro cocodrilo tutelar, es nuestro ángel de la guardia, es el inventor de los poemínimos, es el hombre que con desparpajo y con naturalidad silábica nos enseñó lo que es la verdadera poesía en un país en donde creemos que la letra del reggaetón es poética. Y luego David, siendo hijo de un infinito poeta, se le ocurre también hacer poeta a él. Y entonces lo que es muy meritorio es que sin seguir la huella del papá, David fue un poeta absolutamente diferente a su padre y muy consciente de la edad que tenía. Efectivamente, David sí vivió el 68, como lo vivieron otros que sí lo vivieron, y no los cantamañanas que se están poniendo la camiseta, que ni estaban en el país, o estaban en una selva, en otra maraña. Luego David, con su greña larga, yo creo que fue el primer becario de la Fundación Guggenheim con la greña hasta los hombros, y conquistó Nueva York. Era un extraordinario lector, era un lector minucioso y además generoso, porque contagiaba lecturas. En una época que ya casi no recuerda a nadie, él regalaba muchos libros, bueno, los prestaba y yo nunca se los devolvía.
Era también
un contagiador de películas, es decir, de los hermanos mayores que te van diciendo, no pierdas tu tiempo en Lola la Trailera, sería mucho mejor que vieras a Buñuel, por esto, por esto y por esto. Aunque creo que juntos sí celebramos Santo contra las Momias de Guanajuato, que es gran cine de altura.
Absolutamente.
Yo quiero recordarlo riéndose, porque se reía conmigo y tenía una risa contagiosa. No era para nada acartonado, no era para nada pedante. En una palabra que me perdone la W, David no era mamón, era un erudito sin pedanterías, porque además tenía una inteligencia tan generosa que incluso te decía, como tú recordarás, hay una novela de fulano de tal o hay una cita de Octavio Paz. Por supuesto que el interlocutor no lo recuerda, pero en ese instante te hace sentir que eres muy inteligente, ¿ves? Y entonces es como si estuvieras a la altura de su genio. Ahora, concretamente, como poeta, para quienes no lo han leído, por favor, estacionen el vehículo si van conduciendo, métanse en una librería, compren cualquiera de sus más de 20 libros de poemas y perciban lo que significa poner en sílabas la piel, las sensaciones, el miedo, el amor, el horror. Y en particular, Gabriela y Javier, quiero recomendar un ensayo luminoso que publicó David hace 3 o 4 años sobre la violencia.
Ajá.
Un lamento descarnado de todas las noticias de sangre y dolor que llegan de México, desde México, entre mexicanos, por mexicanos. Y es un ensayo luminoso de un poeta de gran corazón que se está doliendo precisamente de la patria.
Más o menos. ¿Es uno que se llama La violencia en México? ¿Es ese?
Exactamente.
Okay, aquí lo estoy viendo, no lo conocía. Sí, aquí lo estoy viendo. Perfecto.
Yo no esperaba menos de ti, querida Barquetín.
Diría, como tú recordarás.
Estás exacto, atinadísima.
Siempre estoy en todo.
Siempre estás atinadísima.
Aquí está la violencia en México. Es más, en este instante lo acabo de comprar. No solamente eso, sino para poderlo leer.
Ah, qué bueno.
¿No? Sí, porque ese no lo conocía.
Haces bien porque merece una tertulia. Primero, hablar de él como poeta, hablar de él como un poeta absolutamente sin complejos. Es decir, un chavo de la onda que se volvió canoso todavía en onda groovy. Ajá. Es decir, todos lo podemos entender, todos lo podemos hacer eco de su lírica. Pero como ensayista, un hombre preocupado por la circunstancia, por la realidad. Y esos son los que deberían ahorita estar en los candeleros y lamentablemente son los que se van.
Pues sí.
Híjole. Sí. Bueno, pues la verdad es que siempre nos quedamos con esta recomendación, Jorge. Yo me eché justamente hace algunos días la recomendación de Cuentos Únicos de Javier Marías. ¡Qué maravilla, de verdad! Me tocó...
¡Qué buen homenaje para Javier!
Sí, me tocó comprar justamente la edición ya extendida 15 años después, en donde aparecen ya algunos nuevos cuentos. Pero, pues ahora sí que de David Huerta tú dices, vayan a la librería y el que más les guste van a encontrar y van a ser suyo a David Huerta respecto a la poesía. ¿O nos recomiendas uno en particular como para empezar la ruta?
El que tengo tatuado en mi corazón se llama Incurable, está en Ediciones Era, y celebro, ya que se fue, y aprovecho para mandarle besos a Verónica Murguía, que seguirá siendo para siempre su mujer, la antología del Fondo de Cultura Económica, que a un precio muy, muy económico, como se llama la editorial, bueno, lo que queda de la editorial, puedes conseguir una amplia muestra de la poesía de un gran poeta y una persona de veras entrañable.
Bueno, pues ahí está. Yo la verdad es que, bueno, ya yo fui tomando nota de todo, como alumna aplicada
grandes
que soy,
mi
querido Jorge,
sí.
Así que voy ahorita a hacerme de más libros todavía, y creo que hay que leer poesía, pues, ¿no? Porque seguramente ahorita la gente dice, ay, no,
claro.
Pero eso, ¿cómo? ¿Y cómo le hacemos para leer poesía? Háganlo, deténganse tantito, siéntense tantito, en donde sea, en el banco que se encuentre, en donde sea, y lean tantito poesía. Nos hace simplemente sentir que el tiempo también tiene otras dimensiones, Jorge, ¿o no?
Uy, qué bonito hablas, Barquetín, y te admiro cada día más, y yo voy a hacer lo propio, que es no solamente releer a David, sino voy a intentar un verso para tratar de despedirme de él.
Venga, bueno, si lo tienes, nos lo echas y aquí lo leemos. Te mandamos un gran beso, querido Jorge, que estés muy bien, de verdad, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo desde Madrid, los extraño mucho, y saludo a México. A todos los saludables, los que no sean saludables, no los saludo.
Muy bien.
Un abrazo, un abrazo, querido Jorge, de verdad.
Un abrazo, queridos, y que viva David Huerta.
Oye, espérame, Jorge, espérame, Jorge, espérame. Es que cuando dijiste que ibas a intentar un verso, pensé que lo ibas a escribir, pero ¿ya lo tienes en tu cabeza y en tu corazón?
Sí.
A ver, échelo.
David. La mancha en el espejo es el ejemplo que nos heredas.
Ahí está.
Bueno, pues...
Es que ahí está la despedida de Jorge Fernández. Y con esto nos vamos sobre David Huerta. La mancha en el espejo es lo que nos dejas. Parte del legado, mi querida Gaby. Y qué manera
maravilla.
También de
ya
cerrar.
Ya me emocioné, ya me puse de buenas también. A pesar de la triste noticia, me puse de buenas. Gracias, querido Jorge. Ahora sí te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, los quiero. Abrazo.
Yo también, los que te queremos mucho. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que, pues ya apunté todo, Javier, la verdad. Voy a irme por
grandes recomendaciones,
la antología, pero sí, y este ensayo que ya lo tengo aquí
ya
en mis
Kindle
manos.
Lo acabamos de comprar,
sí,
también.
Exacto, y está interesante porque hace un recorrido ahí por varias cosas. Se llama La violencia en México. Incluso tiene un capítulo que se llama Los poemas de la tragedia. Bueno, el gran Jorge F. Hernández, al cual queremos muchísimo, que están estrenando por ahí una librería precisamente en Madrid, a ver si algún día podemos ir, y todo para recordar a David
transmitir.
Huerta.
a transmitir bien, desde ¿no? ahí, no sean así.
Al final ya es hora, ya es hora de...
Ya es hora, exacto.
Podríamos estar ahí echando ahí un cafecito, platicando con Jorge y viendo libros. Así que bueno, pues descanse en paz, David Huerta, y hay que leer poesía. Démonos chance de hacerlo.
Estás escuchando Así las Cosas.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Paabo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.
Así las Cosas.
9 de la mañana con 24 minutos. Bueno, era el anuncio del por qué se le daba a Svante Paabo el premio Nobel de Medicina como este pionero de la investigación del ADN antiguo, lo cual nos parece absolutamente fascinante, Gaby, lo que significa también zambullirse en el ADN de miles de años. Está en la línea Agustín Ávila, él es encargado de comunicación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Agustín, qué gusto escucharte, buenos días, te saluda Javier Risco.
Buenos días, Javier, Gabriela, es un gusto estar con ustedes y con su audiencia, muchas gracias.
No, hombre, al contrario. Pues esto, a ver si nos puedes ayudar a entender este premio Nobel de Medicina, pues ¿qué fue lo que investigó Svante Paabo? Que ya ayer tuvimos que ver cómo se pronunciaba, pero ¿qué fue lo que nos pone, digamos, sobre la mesa?
Sí, Svante es un investigador sueco.
Sí.
Que siempre fue un apasionado de la historia. Él quería, en realidad, ser egiptólogo y quería estudiar el ADN de las momias. Y medio lo logró hasta cierto punto, pero pues se dio cuenta que pues en las momias, que son viejísimas, iba a haber mucha contaminación de pues la gente que las ha cuidado en los museos, de quien las descubre, de las bacterias, de un montón de cosas. Entonces, si recuperaba ADN y era ADN de humano, no iba a poder saber si estaba contaminado o no. Entonces, que tenía que irse a algo más antiguo para poder diferenciarlo. En realidad, secuenciar el ADN del Neandertal fue su camino a aprender a estudiar ADN antiguo. Y entonces, a finales de los 80, empezó a hacer todo este trabajo desde Alemania, luego se fue a California, luego regresó a Alemania. Y en el 2006 obtiene por primera vez un tramo largo de secuencia, 1 millón de pares de bases, en comparación el genoma humano tiene 3,000 millones, pero bueno, ya tenía 1 millón de pares de bases de ADN de Neandertal, y en el 2010, ya más o menos reciente en términos de lo que se fijan en el comité del premio Nobel, en el 2010 obtiene el primer genoma de Neandertal. Y esto fue maravilloso no solo porque pues podíamos ver el ADN del Neandertal, sino que contrario a lo que se había creído hasta ese momento, que todos nosotros, o bueno, la enorme mayoría de todas las personas que estamos vivas actualmente, tenemos ADN de Neandertal. Es decir, que nuestros ancestros que compartieron geográficamente Asia y Europa con los Neandertales durante alrededor de 20,000 años, pues no solo platicaban y se compartían la comida y la casa y las frutas, sino compartían el lecho, o bueno, donde sea que sucedían estos actos reproductivos en esa época. Y entonces, gracias a estas cruzas, pues tenemos nosotros ADN Neandertal en nuestros cuerpos. Gran parte de este está relacionado a nuestro sistema inmune. De hecho, parte de la respuesta al SARS-CoV-2, al coronavirus, en las fases graves, está dada por un cacho en el cromosoma 12 que viene de los neandertales.
Mira, no sabía eso.
Órale.
Entonces, si tú tienes ese cacho neandertal, hay una reducción de tener un caso grave de COVID, por ejemplo.
Pero ¿por qué? A ver, es que esto está interesantísimo. A ver, o sea, ¿cómo? ¿No todos tenemos entonces ese cacho de neandertal?
No, o sea, casi todas las personas que vivimos actualmente, salvo los que tienen descendencia africana, tenemos cachos de ADN de Neandertal en distintas partes de nuestro genoma, pero lo tenemos entre un 1 y un 4%. ¿Por qué las personas que son descendientes de africanos en general no lo tienen? Porque pues justo cuando nuestros ancestros migran fuera de África es que se encuentran a los Neandertales. Los Neandertales ya habían salido de África mucho antes que nosotros. Entonces, este intercambio sexual y de genes, pues, se hace fuera de África.
Oye, y sorprendió, por ejemplo...
Oye, perdón, es que me quedé. En el intercambio sexual entre neandertales, o sea, ya estoy saliendo con unas imágenes tremendas. Sí, claro.
Oye, y en la comunidad científica sorprendió, lo tomaron como uno de los grandes favoritos. ¿Qué se dice ahora sí que entre ustedes?
Bueno, aprovechando un poco la pregunta, de los primeros resultados que obtuvo Svante en los 2000, en los primeros 2000, sí sorprendió, pero creo que también, y hay que reconocerle que en los comunicados de prensa del Premio Nobel y en otros dos no lo dicen, Svante siempre fue muy cuidadoso, tanto con las muestras, porque pues aunque necesitaba gramos de hueso de Neandertal, que es muy, muy poquito, pues era una destrucción de la muestra, de unas muestras que son limitadas y que pues claramente no sabemos qué tanto nos pueden decir. Entonces, cuidó muy bien esas muestras antropológicas. Y en cuanto a sus conclusiones, también siempre fue muy cuidadoso, porque pues él era muy consciente de que exacto iba a poner estas imágenes en la cabeza de todo el mundo y que tal vez pues si no tenía todos toda la evidencia en la mano, así como si fuera a la mañanera de AMLO, pues se le iban a ir encima. Entonces siempre estuvo, nunca dijo más de lo que no podía probar, ¿no? Okay. Y lo dijo de muy buena manera, y sí fue muy, muy sorpresivo en ese momento. Este premio no creo que sea sorprendente, creo que más bien en general se recibió con mucho gusto, porque además Svante Paabo ha sido una persona pues también muy, muy preocupada por el desarrollo de la ciencia, por hacerlo de buena manera, por tener colaboraciones. Hay investigadores mexicanos que han colaborado con él, ¿no? Está Emilia Huerta Sánchez, Federico Sánchez Quinto, y bueno, la paleogenómica, que es este estudio de ADN antiguo que ahora ya se hace en mamuts, en caballo, en agaves, en un montón de otras cosas. Pues ya es una categoría de estudio que se hace alrededor de todo el mundo.
Yeah.
Entonces, pues bueno, es un reconocimiento a quien creó una rama de la ciencia.
Sí, y entonces dirías tú, Agustín, entonces, otra vez para quienes nos escuchan ahorita, es decir, este tipo de estudios, además de que obviamente nos llevan hacia atrás y podemos entender ahora sí que de dónde venimos, pero también nos permite entender, digamos, lo que somos hoy. Al final sí hay como una cadena, digamos, ahí que se va, que se van correlacionando, digamos, como las partes, que permite entender también el tipo de seres humanos que somos hoy.
Claro, creo que también se enfoca mucho a eso, porque pues nos ha de cierta manera redefinido, y también ha peleado junto con parte del pasado oscuro de la genética de estas razas puras y limpiezas horribles que se han planteado, y justamente decir, bueno, pues es que todos somos una mezcla, desde que estábamos en África, y en cuanto salimos de África, pues tenemos ADN de neandertales. Ya olvídense de si eres descendiente de europeos o de africanos o de asiáticos o de quien sea, sino más bien todas estas migraciones, si algo define nuestra especie es la migración y el intercambio, tanto cultural como sexual, con pues parientes que nos hemos encontrado evolutivos, ¿no? Por ejemplo, también en el 2012...
A ver, encuentro sexual con parientes que nos hemos encontrado...
Iba a ser una broma, pero no.
Sí, pero
no
lo
es. No, bueno, o sea...
No, parientes evolutivos, parientes evolutivos, exacto.
Parientes evolutivos.
Exacto, sí.
Ya, bueno, el otro cada quien, pues.
Exacto.
Okay. O es que otro pariente evolutivo, que fueron los denisovanos, también fueron descubiertos como un pariente evolutivo, como un homínido más de nuestro árbol hasta ese momento es desconocido, porque lo único que se tenía como resto encontrado era la puntita del dedo meñique y un diente.
Órale.
Que eso pues está muy difícil saber a quién le pertenece esas cosas, ¿no? Pues claro. Parece de primate, pero hasta ahí.
Pero te imaginas.
Svante Paabo obtuvo ADN y dijo, no, esto ni es neandertal, ni es humano, es otra cosa completamente distinta. Fueron restos que encontraron en Siberia y se le nombró los denisovanos, los hombres de Denisova. Entonces, pues eso también añadió una rama más de parientes en nuestro árbol evolutivo, con los que también tuvimos intercambios, y pues sí, ha definido no solo nuestro pasado, sino la manera de estudiar nuestro pasado.
Ya. Qué fascinante, de verdad, qué fascinante. Vamos, ahorita dices
una vida
punta
de
un meñique,
¿no?
Y sea, un diente, y cómo te lo encuentras, ¿no? Es una cosa maravillosa, la verdad. Oye, qué padre, qué fascinante y qué bien lo explicas. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo, porque porque sí estábamos así como interesados. Porque ayer decían algunos, nosotros mismos comentábamos eso, que decían, es que, por ejemplo, debió haberle dado el premio Nobel de Medicina, por ejemplo, a quienes inventaron las vacunas, sí, claro, contra el COVID-19, pero creo que además ahí se establecen todavía como temporalidades, ¿no? Para el premio Nobel, por ejemplo, de Medicina, que sea algo que realmente haya mostrado cierta originalidad de no sé qué, y bueno, pues aquí sí, no podremos negarlo, ¿no?
Sí.
Sí, justo creo que también, aunque el año pasado fue un poco la excepción con CRISPR y Cas9, que uh-huh, estás máquina de edición molecular, porque también fue muy novedosa. El Nobel sí debe tener una perspectiva histórica.
Okay.
Que aunque no hay duda de que las vacunas realmente fueron muy importantes y lo van a hacer para la historia, sí, mundial, el comité se enfoca así en tener esta perspectiva de algunos, okay, años, al menos 5 o 10.
Porque aparte es eso, ¿no?
Este
Claro. A la ciencia como que se le cocina a fuego lento y tiene que pasar por lo menos 2 décadas para ver realmente el impacto de lo que fue. Lo que nos decías, por ejemplo, esto del COVID y los neandertales, creo que no había leído en 2 años y medio esto específicamente que nos dices. Pero bueno, de verdad, bueno, pues muchas gracias por, Agustín, de verdad, de
sí,
darnos la claridad y ponernos el contexto de lo que significa este premio Nobel, su desarrollo, lo que ha hecho en las últimas décadas. Gracias, Agustín, por estar con nosotros esta mañana.
No, un gusto, y cuando quieran estoy aquí de vuelta. Muchas gracias.
Gracias. Qué interesante, la verdad, a mí me encantó. Son de los temas que sí son... ¿Sabes qué? Además, qué bien lo hace Agustín. Es como cuando platicamos con Julieta Fierro, algo así. Mañana vamos a platicar, por cierto, con Pepe Gordon, que ya me mandó ahí alguna información sobre el Premio Nobel de Física.
Ah,
excelente. Y entonces mañana vamos a tener al gran Pepe Gordon para que nos explique el Premio Nobel de Física que se entregó el día de hoy. Hola, Ivette.
Hola.
¿Qué pasó, Ivette?
Qué bueno que podemos aterrizar estos temas que para nosotros son tan lejanos,
sí,
y entenderlos de una forma sencilla, práctica.
Es como la semana del año, ¿no?
Sí,
es
la semana y la, sí, trascendencia que tienen en la ciencia y en experimentos, ya sea en medicamentos, en avances de la ciencia, en sus aplicaciones reales y cómo nos llega, ¿no? A nosotros como gente común.
Entonces, ayer fue medicina, hoy es física, creo que mañana es química, estoy
mañana
en lo correcto.
Mañana es química, el jueves literatura, el viernes de la paz y el lunes el de economía.
Bueno, pues les vamos a tener siempre la explicación porque nos importa mucho. Ahora sí que hay que aprovechar la semana Nobel. Y rápidamente nada más, Ivette, hoy el diario El Universal trae en primera plana, dice, Sedena planea esquivar la ley para tener su aerolínea. Dice, de acuerdo con la filtración del grupo de hackers Guacamaya, para que vean cómo todo esto va saliendo, la dependencia busca además crear una empresa turística. Y ya le preguntaron al presidente, ¿verdad, Ivette?
Así es, sí, este trabajo y lo que hoy se publica en el Universal, justamente información extraída de estos, los Guacamaya Leaks, que ahora le llaman, pues es la creación de una nueva aerolínea por parte del Estado que opere la Sedena y que brinde estos servicios de transporte, en donde arrendaría al menos 10 aeronaves, incluso se habla que podría estar también involucrada la aeronave presidencial, el avión presidencial. Es cuestionado el presidente hace unos momentos sobre esta información y el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, hace como que se sorprende o se sorprende en serio y dice, ¿cómo eso? A ver, ¿de dónde salió? ¿Cómo? No, pues ya le dicen, ¿no? De las filtraciones, del hackeo a la Sedena. Ah, pues sí, sí es cierto. Así es que confirma que se trabaja en este proyecto de una nueva aerolínea del Estado operado por la Sedena.
Pues parece, sí, que todos los días el presidente también va a tener que decir, ¿qué? Sí. Ah, sí, sí es cierto.
Sí, sí, ¿no? Sí. Pues
y
hasta
va de
ahorita...
la mano. Sí, va de la mano con lo publicado también por Isabela González en Latinos, en donde, bueno, no solo iba con la aerolínea, sino también con casi viajes de turismo, con hoteles.
Así es, tres
todo
hoteles,
incluido,
museos, parques ecológicos, todo incluido, y que estaría operado justamente por esta empresa que se creó del Estado, operado por la Marina Olmeca Maya Mexica, que ya sabemos opera el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum lo operaría también, Chetumal, Palenque y el Tren Maya en el sureste del país. Así es que vamos viendo que todo esto, pues lo dijo el presidente desde el principio, sí, todo es cierto. Así es que a ver, ¿qué más? ¿De qué más nos enteramos?
Sí, pero luego es, no pasa nada con esas filtraciones, hombre, no
sí,
dice
los
nada.
Minimiza,
¿no?
Claro, y no, se va a detener a nadie, no se va a investigar, no va a haber sanciones, bueno.
Así es, en fin. Gracias, mi querida Ivette Parga, Leonardo Luna, martes de estrenos, ¿con qué nos vamos al corte?
Vamos a escuchar esta canción desde Colombia con Bad Milk, se llama Al Natural.
¿Bad Milk?
Dele.
Así es.
Sí, ya son Bad Milk, Bad Bunny,
Bad
Bread,
Bad Gabby, Bad Cookie, Bad Leo.
Sí, todos somos malos.
Leche Betty, ¿qué tal?
En estos años.
Memo dice Leche Betty. No, hombre, sí es Bad Milk, tiene razón. Bueno, ya saben que todos los martes de estrenos, o los estrenos de los martes, los encuentran en @soyleonardoluna. Vamos al corte, todavía nos queda un cachito de programa, venga.
Sé que tu pose favorita siempre es encima de mí, al natural. No pensamos y no dejamos ya. Estas ganas que te tengo no es normal. Bésame pero al natural. Bésame pero al natural. Al natural. No besamos y no dejamos llevar. Estas ganas que te tengo no es normal. Bésame pero al natural. Bésame pero...
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces.
De acuerdo con el INEGI, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles. Y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Oye, mi Fer, ¿qué harías si tuvieras un guajolote para
Me lo comía yo solita, como el de la película Macario.
Ah, qué díscola. Pues yo sí te invito, pero a la Hora Nacional, en donde haremos un merecido homenaje al primer actor Ignacio López Tarso.
Oigan el corrido.
Platicaremos de cine, teatro, música y todo sobre uno de los artistas más reconocidos en el mundo.
Muerto a Mansalva.
Somos sus amigos.
Sergio Bonilla.
Y Fernanda Tapia. Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
No existe relación entre las fases de la luna y la ocurrencia de sismos.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Emilio Saldaña. El Piso. La información de ciencia y tecnología y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso, piso.
Benditas redes sociales.
En Así las cosas.
P-I-Z-U, Pisu, Pisu, Pisu. ¿Cómo le va, mi querido Pisu?
No, pues no.
Pisu. No me diga que ya también hackearon al guacamayo.
¿Cómo está?
Al guacamayo, ahí está.
El Pisu está en mute.
Ahí está, gracias. Gracias, mi querido Pisu.
Qué gusto. Cuéntanos. Saludarlos. Feliz martes, muy encafetados, muy listos para platicar con ustedes, pero además, déjenme como quitarle o picarle al botón de pausa, porque escuchando el programa del día de ayer con ustedes, escuchaba al consejero del INE, al señor Córdoba, lo escuchaba que estaban platicando sobre el voto electrónico y me llamaron la atención varias cosas, pero sobre el voto brasileño me encontré un artículo que les voy a compartir porque me encantó el comentario. Los votantes brasileños básicamente apoyan el voto electrónico siempre y cuando, sí y solo sí, su candidato lo esté apoyando. De otra forma, no creen en el voto electrónico, pero llama la atención porque en el caso particular de Bolsonaro, él había apoyado el voto electrónico de manera muy puntual y muy apasionada, incluso desde que en Brasil el voto electrónico se hizo pionero en el 1996, pero Bolsonaro lo había apoyado muchísimo hasta que no le fue bien en las elecciones y entonces declaró que era un hackeo, que le habían hecho trampa y que no creía en el voto electrónico. Irónicamente, se da otro caso interesante y es que esencialmente los jóvenes, en el caso de Brasil, por ejemplo, con las elecciones que acaban de pasar, ajá, los jóvenes particularmente son propensos a creer en el voto electrónico y en su funcionalidad, y generaciones más elevadas en de edad son mucho más desconfiadas del voto electrónico. Ahora bien, yo les quiero dejar nada más esta idea alrededor, ¿eh? La idea del voto electrónico, aunque suena muy interesante y suena muy lógica en términos, ¿no? Bueno, si es que es un sistema, debería ser muy puntual y muy creíble. Hay mucha comunidad tecnológica que tiene mucha desconfianza del voto electrónico porque con este universo de los algoritmos, la posibilidad de programar automáticamente o de prever cómo querríamos controlar el resultado de una elección a través de un sistema es mucho más sencilla de lo que se considera. Entonces, es un tema muy interesante de ir analizando, pero en general, en el mundo, los países que han ido adoptando el voto electrónico lo han ido relegando y lo han ido dejando de utilizar porque al final del día no han encontrado las certezas en términos de confianza, transparencia y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso de un voto, de que lo ponemos en la urna a que es correctamente catalogado. Entonces, será un tema interesante ver en México cómo lo vaya analizando tanto el INE como los académicos alrededor, pero no es como el favorito de los tecnólogos, me incluyo. Sí.
Mira, ya. Mira, la eterna discusión, sí.
De
la
hecho,
verdad, por
no,
lo menos.
No sé si estoy en lo correcto, pero creo que Pablo Collada, este extraordinario, ahora sí que politólogo, que se quedó ahora sí que ya en el sur del continente, creo que está en Chile, si mal no recuerdo, y creo que su tesis es sobre esto, sobre el voto electrónico, y hablaba precisamente de las dudas que puede generar todavía. Pues mira, interesante, porque pues uno pensaría que facilitaría los trámites, lo haría todo un poquito más inmediato.
Exacto.
¿No? Pero bueno, pues sí, veo que eres análogo en esta dimensión.
En muy pocas cosas, mi querido Piso, apuesta
por lo análogo.
Por lo análogo, y mira, ahora resulta que es un abuelito electoral. Ya por lo que veo.
Es cierto. Oigan, y ya para despedirme muy rápidamente, hablando de hackeos, habíamos dado cuenta del hackeo que habían realizado a las plataformas de Uber y luego un hackeo muy importante a un juego Grand Theft Auto que se había estado produciendo durante 3 años y el hacker liberó las imágenes de este juego, digamos, matando la mitad del chiste de un nuevo juego. Pues bueno, por habladorzote, por andar de presumido en redes y en bares diciendo que él había sido el buenazo, ya lo agarraron, ya está detenido y es parte de un grupo, de hecho, que está relacionado no solamente con el hackeo a Uber y a GTA, sino además hackeos a varias empresas y corporativos muy, muy grandes. Aquí lo que llama la atención es que es un joven solitario de 17 años, el querubín.
Pues sí,
hijo.
Y también por eso pues le ganó la bocota y por eso también lo detuvieron.
Exactamente.
¿No? Digo,
si vas
a ser hacker, cállate, pero bueno, en fin, qué buen tema, la verdad. Gracias, Keo Pisu, te mandamos un abrazote.
Muy bonito día, que tengan muy bonito día, muchas gracias.
Gracias,
abrazo
querido
grande.
Pisu, Emilio Saldaña, @PIZU, y bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Un abrazo a mi querido Renato Chafino, de verdad, es mucho que no nos vemos, te mando un gran, gran abrazo. Por supuesto, nuestro querido León Felipe Sánchez también, y varios, John Villegas y demás que andan comentando por acá.
Martes, este martes, en Así las Cosas.
Bueno, sigue la conferencia, de todas maneras se mega enchiló el presidente con dos cosas, con las preguntas que le hizo Nayeli Roldán con el tema del espionaje, y después otro reportero, según yo de Reporte Índigo, no estoy muy segura, pero creo que sí de Reporte Índigo, le preguntó también sobre por qué no era transparente todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, con Dos Bocas, que no hay manera de tener acceso a esa información, y reájale, que se vuelve a enchilar el presidente, así que sigue hablando, y creo que va a estar ahí un ratotote todavía, pero bueno.
Todavía.
Se enojan de todo.
Sí, es lo que decimos.
Es lo que decimos.
Ahora así
que
bueno.
Escúchese, presidente. Pero bueno. En fin, todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Señor Risco.
Sí.
¿Con qué nos vamos a ir?
Con Leonardo Luna. ¿Qué más para despedirnos en este martes de estrenos? Leo, ¿con qué nos vamos?
Vámonos con lo nuevo de Paramore, la canción se llama This Is Way, preparando el camino para el Corona Capital.
Dele, muy bien, me parece muy bien, muy bien. Oye, hoy entraste 4 veces, no está mal.
Estoy muy feliz, la verdad, estoy eso. Muy contento,
sí, muy
estoy
bien.
Animado para el martes.
Eso es todo. Bueno, ya saben, en @soyleonardoluna encuentran todos los estrenos de los martes. Gracias, querido Leo.
Un placer, muchas gracias.
De nada,
abrazo.
Abrazote. Y nosotros mañana, ya saben, a las 6 de la mañana estamos aquí en Así las Cosas.
Bye.
Adiós. Say the coast is clear, but you won't catch me out. Oh, why?
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo. Sí, a solo 35.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de octubre. Aplican restricciones.
Después de una larga espera, Mocedades está de regreso. Con su gira Infinito. 12 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Mocedades, Infinito Tour. W Radio invita.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Si es radio, es 96.9.
Es W.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica está la doctora Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás?
Muchas gracias por este espacio. Al López Obrador de los últimos 4 años, yo ya no lo reconozco. No es el López Obrador luchador social que estaba del lado de las mejores causas. Parece haberse convertido en aquello que tanto criticaba. Esta mañana le preguntan sobre lo ocurrido conmigo y él lo minimiza, lo trivializa. Dice, es parte de la transformación, es parte del debate. En el Zócalo ayer no hubo debate. Lo que hubo fue una agresión, un ejercicio de exclusión, un atentado contra la libertad de expresión y, como tú decías, una privatización por parte de un movimiento político de lo que ha sido un espacio público que nos pertenece a todos. Peleamos durante los 90 precisamente para sacar al PRI de los pinos, para que no hubiera un partido hegemónico, para que no hubiera un presidente imperial, para que no hubiera un pensamiento único, para que no hubiera un partido que reprimiera a quienes piensan distinto. Y yo vi resucitar a esa priización violenta justificada por el presidente. Jamás pensé ver a Andrés Manuel López Obrador justificar la violencia cuando él fue víctima de elementos de operativos del Estado, y ahora que él encarna al Estado justifica y legitima una violencia que antes hubiera denunciado.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 47 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Los Diablos Rojos serán el caballo negro de este Mundial? La habilidad de Bélgica se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38 mil productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
La Comer y Fresco son la tienda rosa, porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Farmacom, frutas y verduras y miles de productos en edición rosa, apoyan a FUCAM y la lucha contra el cáncer de mama. Ayuda y ayúdate. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.